Let's go.
Así empezamos de, pues bueno, como siempre empezamos de rockeros, además también, y ahora incluso un poquito más, porque muy, muy, muy heavy es esta película, ¿no? De David Cronenberg, en otro sentido, pero es heavy lorrilla, Crash, ¿no?
Pues hombre, hay metal.
Claro.
Metal hasta fundido. Matar. Bueno, Iberos, volvemos con nuestro especial I más B, dedicado a Crash de David Cronenberg. Nos habíamos quedado con la música y con este elemento narrativo seguimos. Según el especialista Philip Brophy, la música del film se puede dividir en dos grupos, cuerda y madera, y muchos me diréis, esto es evidente. Esperad. A medida que transcurre la película, el tema central muta a partir de las dos. De modo...
De nuevo, tío.
Sí.
Ha vuelto
¿otra vez
a pasar
ha pasado, okay.
Y no hemos podido evitarlo.
Howard Shore, Iberos, lo ha vuelto a hacer.
¿Qué ha vuelto a hacer?
Pues decíamos que el film, la música de esta película, se puede dividir en dos grupos, cuerda y madera. A medida que transcurre, el tema central muta a partir de estas dos combinaciones, de modo que la madera actúa de eco de una guitarra que ya no está presente, y viceversa. Solo Howard Shore lo podía conseguir, evidentemente.
A mí me está dejando...
Esta indefinición sonora refuerza el vacío de la identidad sexual y del coito en sí de los protagonistas del film. Caramba. De esta manera los cuerpos se transforman, nueva carne automovilística. Uh-huh. Otros entendidos señalan que existe otro elemento musical importante a nivel dramático. Este no aparece hasta bien avanzado la cinta, cuando los Ballard tienen sexo después de que Catherine, magullada por su relación con Baugh, llegue a un nuevo estado de sensorialidad. En este nuevo nivel perceptivo ya se encuentran el resto de los lacerados personajes de la trama. Este tema es como una aproximación a algo romántico, que se consolida en el encuentro choque final de la película, cuando los Ballard se unen a través de una nueva concepción de sí mismos, que les abre un mundo distinto. Entonces el discurso musical, que durante toda la película ha sido turbio e inquietante, se llena de belleza y lirismo, se llena de Howard Shore.
Uh-huh.
Este maestro musical, este compositor, este genial artista, se encarga de transmitirnos que los estados alterados en los que viven los personajes de Cronenberg dan lugar a un nuevo orden en donde se mezclan lo objetivo y lo subjetivo, realidad y ficción. Esto lo consigue a través de la manipulación de la grabación. Según el compositor, es necesario para encontrar cualidades especiales que no se pueden lograr por sí solo si juntas estos instrumentos en una sala. Todo esto...
Ya digo uh-huh, porque no se me ocurre nada más.
Toda esta metodología de trabajo da lugar a una música acústicamente impura, obscena para muchos. ¿Pero acaso no lo es la nueva carne? ¿Acaso la nueva carne no es obscena?
Pues un poquito,
es una mezcla, la mezcla entre metal y humano no da lugar a una belleza, porque Baudelaire, por ejemplo, hacía poesía de una carcasa.
Uh-huh.
Y tú lees esa escritura y es maravilloso.
Sí.
Está hablando de algo terrible, pero el sentido de la estética que le aporta un elemento en principio bastante asqueroso, uh-huh, lo convierte en una obra de arte. Y esto es lo que hace Shore con la banda sonora en esta película.
Claro.
Como novedad, es la primera vez desde Stereo y Crimes que se usa la voz en off. Su empleo, según el director, es para compensar lo que el cine no sabe hacer, es decir, expresar la voz interior de cada uno. Además, la novela, uh-huh, está contada en primera persona por James Ballard. Uh-huh. James Ballard puso su nombre a su personaje de la novela,
claro,
y Cronenberg, por supuesto,
hombre,
lo reutiliza.
No, le podría haber llamado David Cronenberg.
Esto que ¿sí? acabas de decir, el mira, director lo dijo en una entrevista, que se podía haber perfectamente llamado David Cronenberg. Uh-huh. De hecho, lo pensó.
Somos casi iguales.
El siguiente apartado...
Así tengo el coche yo de golpeado.
El siguiente apartado lo dedicamos a la puesta en escena. Cronenberg dice que el aspecto visual de la película es muy sencillo y austero, pero asegura que le gusta que las cosas tengan una simplicidad engañosa. Esto seguro que os suena, porque a veces las tareas más fáciles son las más difíciles de realizar. Cronenberg quiere sugerir la idea de personas arrebujadas en sus coches. Pretende que pensemos cómo se relacionan estas personas con sus automóviles. Uh-huh. El director no desea usar encuadres picados o contrapicados con un gran angular, que es lo que haríamos, yo creo que casi todos los que tuviéramos que rodar en un espacio reducido.
Claro.
Ampliarlo a través de un ojo de pez, por ejemplo.
Exacto, sí, sí.
La cuestión es, ¿dónde colocas la cámara? No es fácil. Primero lo que hace es coreografiar la escena. Y lo que lleva a cabo es situar la cámara al extremo del chasis. De este modo, imaginaros el cuadro, ¿vale? Pues en mitad de cuadro está el principio del parabrisas. Uh-huh. En la parte de abajo, el chasis, es decir, el capó, para que os hagáis la idea. Y en la parte superior, el cristal. Para hacer esto posible, tienes que construir plataformas. Y de este modo puedes usar la dolly con el coche en marcha. Cronenberg dispone de 6 coches, uno partido por la mitad y otro montado en el remolque de un camión. Además, se puede emplear la dolly iluminando desde atrás en este remolque.
La dolly, para aquellos que no sepan, es pues una cámara sobre ruedas.
Sí.
Que así se mueve con más libertad.
Exactamente.
No es hello dolly, ¿cómo te mueves?
Tenemos una anécdota muy curiosa, esta ya es la que decía nuestro anterior I más B, cine y política, madre mía, madre mía. El Departamento de Tráfico de Toronto cierra
como
la autopista.
Como título me gusta. Cine y política, madre mía, madre mía.
Madre mía, madre mía. El Departamento de Tráfico de Toronto cierra la autopista para el equipo. Y entonces algún político se mosquea, porque es David Cronenberg y ya sabemos que en Canadá no le quieren mucho, que nadie es profeta en su tierra.
No lo digas. Claro, claro.
El caso es que la autopista está en obras. Y ojalá pasase esto siempre.
Sí.
Y aunque no os lo creáis, estas obras acaban antes de lo previsto.
No me digas.
Solo para hacer la puñeta David Cronenberg. Los políticos aparecen y pretenden reabrirla al público. Justo el fin de semana que rodaba el director.
Sí.
Pero al final el maestro se sale con la suya y filma allí porque él tiene ya bajo contrato. Oye, yo tengo que rodar aquí.
Claro.
Pero fijaos para lo que sirve el cine. El cine motor de la economía. Fíjate que se acaban las autopistas solo para putearle. Madre mía, Ibero.
Ni planes ni historias. Hay que hacer más cine. ¡Ala! Ya está.
Los movimientos de cámara son funcionales en Crash y consisten en lentos traveling desplazando la cámara para mostrar las escenas en un solo plano en vez de fragmentarlo en varios. Es decir, plano general, lo ruedo, corto. Uh-huh. Plano detalle, lo ruedo, corto, no. Hace plano secuencia.
Mucho lo ruedo como si hubieras bebido, lo ruedo.
Pues el ruedo en Crash es que van sobre las ruedas.
Right.
Bien, bien, bien. Llega el momento que seguro muchos de vosotros estabais esperando, el análisis de la compleja temática de la película. Uh-huh. El primer gran tema es el sexo, por supuesto.
Ah, no me digas.
En el film llama la atención el hecho de que nunca se practica cara a cara, o casi nunca. El director dice que esta decisión se debe a que tener a los actores mirando a la cámara contribuye a reforzar el elemento de desconexión entre ellos, a nivel personal se supone. Es la manera de enseñar un encuentro sexual cuando no solo se mantiene sexo con la otra persona. Los encuentros sexuales de los personajes de Cronenberg no son solo copular y ya está. Normalmente tienen conversaciones sobre la nueva carne.
Esto es muy complicado, ¿eh?
Es complicado, pero intento que más esto o menos se acerque.
Sí, 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 sí.
La cinta arranca con 3 escenas seguidas de sexo. Y el maestro confiesa que es el resultado de plasmar el tono del libro, que es implacable y provocador. Pero es que además todas ellas significan algo distinto y cada una conduce a la siguiente. La primera es la de Catherine con un tipo en un hangar. Luego James con una operadora de cámara. Y hay paralelismos entre ellas. Hay un montaje paralelo, más o menos.
Sí.
Más tarde nos encontramos la del matrimonio Ballard, en la que copulan y comparan sus experiencias. Ya nos presenta a personas con una relación prácticamente vacía, que están el uno por el, con el otro y no saben muy bien por qué. Este es el modo en que desarrollan su sexualidad los Ballard.
Sí.
Normalmente las escenas de sexo se pueden cortar sin que el argumento o los personajes cambien en absoluto en la mayoría de las películas.
Anda.
Claro, que intenta hacerlo en Crash.
A ver.
Porque en Crash estas secuencias son el desarrollo del argumento y de los personajes. Son relaciones sexuales distintas. Cronenberg lo que plantea es que este tipo de relaciones sean el futuro de una pareja de clase media alta. Tenéis que ver la película para entenderlo, evidentemente. Según los expertos, en Crash no hay distinción entre escenas sexuales y otras, porque toda la película se refiere al sexo, al placer del tacto más concretamente. Solo hay que recordar los primeros planos de los personajes tocando los coches o a sí mismos. Todo el film es una metáfora del contacto entre lo orgánico y lo inorgánico. Entre los cuerpos, un contacto cuyo culmen es el sexo. Cronenberg afirma que hemos alcanzado un grado en el que la sexualidad no tiene un objetivo. Es decir, se ha desconectado de toda forma de reproducción.
Uh-huh. Claro, sí.
La sexualidad entonces puede ir potencialmente en todas direcciones. Y cada individuo, lo que plantea el maestro, es que debe inventar su propia sexualidad. Uh-huh. Esto ha sido así desde hace un tiempo, en cierta medida, pero hoy es más evidente. Hay tantas sexualidades casi como individuos. Uh-huh. No es ninguna tontería, creo que es esto que está diciendo el director.
Sí, sí, sí.
A este respecto hemos encontrado una interesante reflexión de Vicente Verdú, publicada en El País, que nos gustaría transmitiros.
Nada que ver con Maribel, ¿no, Vicente?
No lo sé. Esto os lo dejo en vuestras manos, documentación. Vicente Verdú dice lo siguiente. Todo depende del concepto que se tenga de la sexualidad. A poco que se la estime propicia al vicio, cercana a las abyecciones de la naturaleza y de este modo máximo objeto de la vigilancia, cualquier comportamiento no convencional despertará a la policía, a la de las almas y a la de las comisarías.
Onda.
Por el contrario, si se contempla el sexo sin los prejuicios de la tribalidad o incluso del imperio burgués, inmediatamente su idea se libera de viejas amarras y no viene a ser otra cosa que una saludable señal de amor, de recreo y de vitalidad.
¿Qué cosas?
Se le pueden plantear contras,
sí.
Se le puede plantear un debate, y en Ni Más B estamos siempre abiertos a los debates. Si tenéis algo que decir sobre esta reflexión, nos gustaría que nos lo enviaseis a radiocine@radiocine.org.
Eso, nada de enviarlo a sexo@radiocine.org porque os va a llegar rebotado el email, ¿vale?
Después de esta valoración pasamos a otro aspecto temático relacionado con el sexo. Recordemos que Crash data del año 96, cerca del cambio de milenio. El siglo XX, para muchos, es el siglo del coche. Cronenberg nos cuenta que todo avance tecnológico está representado en alguna parte del coche.
Fíjate que yo pensaba que era el siglo del cine. Bueno, el cine en realidad empezó en el 19. Pero en el 20 es donde se consolida.
Quizá la última, parte del siglo XX sea la del coche. Como invento tecnológico que dinamiza nuestras vidas, de alguna manera.
Sí, sí.
Si quisiéramos deshacernos del coche, colapsaríamos la economía mundial. Fijaos que no es ninguna tontería lo que dice Cronenberg. Lo que el director remarca en Crash es la dependencia primitiva de este vehículo, que se ha convertido casi en un apéndice de los seres humanos. Los automóviles y el sexo son las dos cosas más filmadas de la historia del cine.
No me digas.
El coche ha pasado a formar parte de nuestras vidas por esa extraña intimidad en público que proporciona. Cronenberg recuerda que en su adolescencia el que tenía un coche era el primero en disfrutar del sexo, porque poseía un dormitorio móvil. El maestro bromea y añade que tal vez por eso la gente sigue negándose a usar el transporte público. Sugiere, en tono jocoso, que si instalaran en el metro pequeños dormitorios aislados sería otra cosa.
Sí, bueno, si hubiera menos prejuicios puestos en plan bestia, si hubiera menos prejuicios contra el sexo en grupo, pero vamos...
En fin, hemos incorporado el coche a nuestro entendimiento del tiempo, del
espacio.
Esta frase
algún día se volverá a mi contra,
y de la sexualidad. Hay un deseo de fusionarnos con lo tecnológico. En Crash se producen todo tipo de encuentros sexuales en los coches. Es una metáfora de la fusión entre lo orgánico y lo inorgánico. En el film, Bauch explica que lo que pretende es la reforma del cuerpo humano por la tecnología moderna para llegar a un nuevo estadio evolutivo. Nueva carne. Hablar de automóviles conlleva inevitablemente acabar haciéndolo de accidentes. Cualquiera que haya sobrevivido a uno sabe que además de la suspensión de la conciencia como una reacción instantánea, la colisión es también un choque de sentimientos que dan como resultado una conmoción traumática. Ballard opina que los coches son máquinas violentas e inestables y se refiere a ellas como el más dramático evento de nuestras vidas. Sostiene que se difieren de otros desastres en el hecho de que es el producto comercial más publicitado del siglo XX.
No me digas.
Un icono que combina la velocidad, el poder, el sueño, la libertad, dentro de un formato que sortea todos los miedos, repito, que podría despertar el peligro inherente que conlleva. Un fenómeno curioso con respecto al automóvil es que gusta casi todo el mundo.
Sí.
Es decir, a las clases proletarias les chifla el tuning. A las clases altas les gusta saltar sus prestaciones de serie y la seguridad, el confort y el placer de determinados coches. Esto se podría pensar que se debe al estilo de vida occidental. Sin embargo, esta admiración se puede apreciar en casi cualquier parte del mundo. Es que no se salvan ni los intelectuales, que se lo digan a Cronenberg, si no.
Claro.
Hemos sido testigos de colisiones en otras películas del director. En Crash, los coches son atípicos para el cine que se hace en los 90, puesto que son muy poco espectaculares.
Ah.
Nada de cámara lenta, ni explosiones, ni nada de nada.
Sí, sí.
El maestro confiesa que quiere que sean rápidos y brutales, realistas. Porque lo interesante son sus consecuencias. Lo que sucede durante el choque en sí es demasiado rápido como para percibirlo sin una repetición a cámara lenta.
Claro.
El caso es que la mayoría de nosotros no conseguimos ver una repetición en slow motion después de un accidente.
Eso sí. No, la mayoría yo creo que...
Lo curioso de esto es que...
Si alguno la recibe, tiene un problema en la cabeza.
Lo curioso de esto es que además, piénsalo Antonio, para el espectador... El accidente a cámara lenta se ha convertido en una realidad, gracias al cine.
No es verdad.
Los títulos de crédito iniciales de Crash nos muestran una sucesión de letras que chocan contra el espectador. Vemos sus luces acercándose como si fueran parte de la carrocería o de un parachoques abollado. De este modo se nos anuncia la importancia de las colisiones en la cinta.
Sí.
Es una metáfora del encontronazo entre tecnología y cuerpo con el espectador. El accidente, según Baugh, es un hecho fertilizante, como toda acción destructiva. Valar hace una reflexión sociológica.
Sí, pero al ser fertilizante, también el accidente lo que tiene entonces es que es una mierda.
¿Es?
Es una mierda. Si es fertilizante, tiene una mierda de accidente.
Valar hace una reflexión sociológica a este respecto. Bueno, él lo avisa, dice, no quiero sonar enfermizo, pero el asesinato de Kennedy... fue un acontecimiento energizante. Cambió nuestra percepción del mundo. Vamos a explicar bien esto, que puede dar lugar a confusión. El coche se convierte en un altar de sacrificio y se asocian modelos con arquetipos. Se produce, por ejemplo, la atracción hacia la belleza del Porsche de James Dean o del Faisal Vega en la que Camus se parte el cuello. Todos hemos visto esa imagen, triste imagen de Kennedy en aquel gran coche.
Sí.
Y Ballard... lo que no se refiere al asesinato en sí, sino al icono que supuso eso, al cambio.
Sí.
Esta mirada morbosa sobre el coche panteón accidentado ya está desde la furgoneta de Ed Hein hasta el discurso artístico de Warhol y de manera involuntaria en las películas de accidentes reales para concienciar a la gente del peligro de la Dirección General de Tráfico.
Sí, sí. Ah, hace no mucho salió una de... ¿Viste la de la campaña aquella de... ¿Los británicos?
No.
Eran como unas chicas que estaban hablando por el móvil y era brutal.
De esta forma, la obscenidad de la colisión se acepta. Llevar esta faceta hacia la sexualidad, como una forma de sadomaso, es cuestión de tiempo y en Crash pues tiene su resultado.
Claro.
En Crash los personajes quieren abrazar el accidente de coche. Es algo que les puede matar.
Sí.
Y de un modo parecido al que tienen los otros personajes de la obra de Cronenberg de acercarse a la enfermedad, ellos quieren abrazar el accidente de coche. Ballard dice que el accidente es creativo. Cronenberg sustituye la colisión por los virus como forma de creatividad de cambio a nivel corporal.
No me digas, sí.
Sin embargo, el director afirma que esto tiene que ver con el enfrentamiento entre la realidad y el ideal de vida. Es decir, al maestro le resulta extraño que se pueda concebir una vida que casi nadie ha ejercido y decir que es el modelo perfecto. Siempre le ha parecido muy raro, aunque la fantasía suele preceder a la realidad. Necesitamos ese sueño para darle forma a nuestra realidad hacia la que intentamos ir, vaya. En Crash lo que el maestro defiende es que si te rodea una realidad dura, debes abrazarla, desarrollarla y llevarla más lejos de donde ella quisiera ir. Y eso es un esfuerzo creativo y positivo. Por eso dice, esa es la manera de justificar de Ballard de que el accidente es algo creativo. Cuantas más extravagantes sean las circunstancias en las que se dé el accidente, más interesante se da todo.
Sí.
Con respecto a esta actitud, hay entendidos que opinan que conlleva una forma de existencialismo de Nietzsche. En Crash, lo que se plantea es que hay una realidad consensuada. Es decir, que si se puede tener suficiente gente para desarrollar una realidad con la que tú, que estás de acuerdo, crees, se convierte en algo tangible. Pasa de ser fantasía a realidad.
Sí.
Bueno, no parece una tontería.
Sí, sí.
El discurso final de Crash es el de la fundación de una nueva sexualidad de índole sadomasoquista.
Sí.
Una ritualización del sexo ajena a la procreación en la que el automóvil cumpliría la función religiosa de suplicio. Para Bernardo Bertolucci, y se lo dijo a Cronenberg,
sí.
Crass es una obra maestra del cine religioso. Sus accidentes son crucifixiones.
Uh-huh.
El propio Ballard incide sobre el aspecto sacramental del accidente de coche. El primer accidente de coche de Ballard puede entenderse como una liberación. Es la revelación de la fragilidad de su existencia y de su cuerpo.
Sí.
Supone concebir que el cuerpo en su raíz es un objeto virgen amenazado por la degradación de la sociedad.
Uh-huh. Claro,
la película es la historia de una búsqueda espiritual, sí, en pos de una nueva filosofía que, uh-huh, dé como resultado un nuevo comportamiento.
Uh-huh.
Los personajes viven una experiencia religiosa que parte en busca de los que ya la han tenido, como James Dean, Camille y toda esta gente,
uh-huh,
aunque no llegan a comunicarse con ninguno porque están muertos.
Uh-huh, claro.
Crash es una profecía sobre la transformación que vamos a sufrir en nueva carne.
Uh-huh.
Ponemos punto y seguido, acabamos con nuestro segundo programa de Crash. No, lo mismo que dije en el anterior espacio, ni más bien, no, sí, os voy a saturar, lo dejamos el resto para nuestro tercer y último programa dedicado a David Cronenberg, Crash 3.
¿Y ahí sí que nos saturarás?
Hombre, espero que no.
Oh.